La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
La semana pasada, en este espacio de vida familiar, la licenciada Claudia Reyes comenzó a compartir con nosotros, con usted que está escuchando por allí, comenzó a compartir una serie de consejos para, en definitiva, poner en práctica el amor que nos tenemos en la familia, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Bueno, poner en práctica, demostrar ese amor de manera concreta, visible, palpable, Claudia, porque nos decías que no es cuestión simplemente de quererse y que las cosas fluyan, sino que uno tiene que, podemos decir, actuar en consecuencia, ¿no? Sí. A ese amor. Bienvenida a otro espacio, Claudia.
Hola, muchas gracias. Sí, actuar, como decís vos. Actuar. Es interesante, mira, ahora que dijiste actuar me hiciste pensar en otra cosa, como todas las ideas se disparan, pero a veces el cerebro no tolera la disonancia cognitiva, no tolera que uno haga algo y piense otra cosa.
Wow.
Entonces tenemos el tema de que si yo no tolero a alguien, por ejemplo, voy a hacer gestos que le van a indicar a esa persona que yo no la tolero. O que no me gusta, o que no me cae bien. Aunque yo trate de disimular, algo de lo que hago le va a hacer sentir a la persona va a poder leer que se me va a escapar de alguna forma, algún gesto. A veces es un gesto
mínimo.
Claro, imperceptible. Ajá. Pero el cerebro del otro lo capta.
Qué increíble,
como, ¿no? Las mínimas expresiones, esas microexpresiones se llaman, el otro las puede leer. Entonces le dice la verdad al otro. Es increíble, pero lo decimos. Y sí. El cerebro no tolera la disonancia. A veces yo le pido a los pacientes, como una estrategia, que actúen. Por ejemplo, yo no tengo ganas de, no sé, levantarme y saludar a mi familia, que a veces pasa eso. Me levanto de mal humor ya y entonces le hablo mal a la gente. Yo no quiero, pero me sale, te dicen, ¿no? Entonces yo le digo, normalmente eso tiene que ver con una estrategia cognitiva, le digo, ¿por qué te das permiso? Porque eso es darse permiso. Si vos vas al trabajo, vos no harías eso en el trabajo. No le hablarías de esa manera a tu jefe porque sabes que te echan. Claro. Entonces, ¿por qué sí te das permiso para hablarle así a tu mamá, pero no te das permiso para hablarle así a tu jefe o a tu jefa? Y la gente ahí queda pensando, bueno, no sé. Entonces, elegís una manera de relacionarte. Estás dándote libertad para una cosa que vos decís que no podés controlar, pero no es verdad. Vos podés controlar, porque si lo controlás con tu jefe,
claro.
¿Por qué no lo controlás en tu casa? Pasa eso en una cantidad de cosas que hacemos cotidianamente. Entonces a veces yo le digo, actúa como si.
A ver.
Levantate y saluda a tu mamá y a tu papá como si tuvieras ganas. Hacé de cuenta que no son tu padre y tu madre, que son, no sé, tu jefe.
¿Y esto tiene algún efecto, Claudia?
Tiene efecto, porque el cerebro no tolera eso.
¿Entonces?
Entonces se empieza a alinear con lo que vos le estás obligando a sentir.
Qué increíble, ¿no?
Es como que, bueno, yo voy a actuar, ¿y qué pasa? Los demás empiezan a decir, ¡ay, che, qué bien, no está de mal humor! ¡Hola, fulano, querés que te alcance un mate! Y entonces empezás a sentir que hay una manera diferente de relacionarte.
¿Y qué estrategia que le estás dando a la audiencia y que me estás dando a mí, Claudia?
Y qué loco parece, porque...
No, pero es práctico.
Y normalmente la gente te dice, no, yo necesito ser coherente con lo que siento. Mis emociones son muy importantes. Es lo que nos educan a sentir hoy, ¿no? Te dicen, vos tenés que sentir. Cuando vos sentís, todo te fluye, todo... Bueno, la verdad es que si yo le hago caso a mis emociones, voy a andar como un velero por ahí que lo lleva el viento a cualquier lado. Y no se trata de eso. Yo no puedo dar riendas sueltas a mis emociones. Yo tengo que, por eso hemos hablado mil veces, de pensar bíblicamente.
Claro.
Yo tengo que obedecer lo que dice la Biblia. Y hay momentos, es interesante, que la Biblia a mí no me pide que yo sienta nada. Si fueran tan importantes las emociones, Dios diría, ponete a sentir. Me diría como ahora hablan, ¿no? Poné tu mente en blanco y que te... No dice nada de eso la Biblia. La Biblia dice, medita en mi palabra de día y de noche. Y obedece. No hay mucho de sentir ahí.
Pensá en lo bueno, en esto, lo otro.
Concreto. Perdoná. Anda una milla más. O sea, no te dice sentir. ¿Quién va a sentir cuando alguien lo daña? Ir una milla por el que lo dañó. Amá a tu enemigo. Yo la verdad que no lo siento eso. Nunca he sentido amar a mi enemigo. Bueno, a alguien que me haga mal, por ejemplo, o a alguien que yo no le sienta simpatía? ¿Dónde sentís eso? Eso no se siente, eso se piensa. ¿Qué pasa? Cuando yo pienso y actúo en consecuencia de lo que elijo pensar, entonces voy a sentir.
Y esto es bárbaro, pero un ejemplo bien concreto. ¿Viste esos días que te levantás, Claudia, y estás de mal humor y no sabes por qué?
Sí.
Y decís, pero qué día pesado, pero qué horrible. Y tenés como un bajón, que como vos decís, no te dan ganas de saludar a nadie. ¿Qué de más decir esto? Bueno, no, voy a saludar, sí. Va a ser un día bueno, como
sí,
una actitud distinta.
Eso. Y no es darse manija,
claro,
de forma positiva, es... pienso correctamente.
Claro.
Porque la otra manera de pensar es la que está equivocada. Y eso es lo que a veces no tenemos conciencia. No,
claro.
No estamos pensando de forma correcta y le estamos dando rienda suelta a los pensamientos equivocados que tienen,
claro,
control sobre mi vida. Entonces yo después voy a actuar de acuerdo a lo que pienso y voy a sentir de acuerdo a lo primero que pensé. Pero nunca me doy cuenta que fue mi pensamiento.
Claro.
Lo mismo como estrategia, algo que normalmente yo uso mucho en el consultorio con la gente cristiana, es le digo, volvete consciente de la presencia de Dios.
Ah, mira.
Que ahí sí, normalmente, en eso no sé, nos creo que nos pasa muy frecuentemente, somos conscientes de que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo nos habla, y a veces cuando nos habla hasta nos asombramos del que nos está hablando, ¿no? Porque nos muestra algo, o nos trae un versículo a la mente, o tenemos una emoción relacionada con algo que Dios quiere mostrarnos, pero no estamos conscientes concretamente de la presencia de Dios activa en donde estamos, por ejemplo.
Ajá.
Y en nuestra mente menos. Y Dios es omnipresente, y Dios sí sabe nuestros pensamientos. El diablo no, que a veces le damos ese poder al diablo, él no lo tiene ese poder. Primero, no está en todos lados y no sabe lo que pensamos. Entonces, porque no es omnisciente el diablo, sí Dios. Entonces, Dios sí sabe lo que yo pienso. Yo tengo que volverme consciente de que mi pensamiento está siendo visto por Dios. Y me tengo que volver consciente de que mi acción, mi actuar, mi forma de relacionarme está siendo vista por Dios. Ahora, cuando yo me vuelvo consciente de esto, es increíble, porque mi conducta cambia, y mi pensamiento cambia, y mi emoción cambia, porque me vuelvo consciente de la presencia de Dios. Muchos cristianos no son conscientes de la presencia de Dios. Muchos de nosotros, en muchos momentos de la vida cotidiana, del día, no somos conscientes, porque si nos damos la libertad de despertarnos y despotricar del día que Dios creó, no somos conscientes de la presencia de Dios. O imagínate si fueras consciente que Dios está ahí parado frente a vos y le decís, ¡qué día espantoso que hiciste! Imagínate.
Sí, sí,
o sea,
sí,
no,
sí,
no,
sí.
Si fuéramos conscientes de a quién le estamos hablando, no se nos ocurriría,
claro,
decir. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Que neguemos nuestro pensamiento y nuestras emociones? No. Pero sí que seamos conscientes de con quién estamos hablando. Yo a veces escucho en las oraciones de alguna gente y digo, no es consciente de a quién le habla. No, porque es cierto que Dios es nuestro Padre, pero yo creo que hay una cuestión de respeto, una cuota de respeto,
ajá,
en quién es el Señor, que es amoroso, que es bueno, que nos, pero
ajá,
respeto de lo que creó, de lo, hay gente que dice, yo le digo a Dios y me enojo y le digo todo lo que pienso, y, está bien, Dios conoce nuestro pensamiento, nuestras emociones, pero es Dios. Entonces me parece,
ajá,
que merece un poco de respeto también, ¿no?
Sí.
Y volviendo a esto de la familia, que me fui por el tema del respeto al Señor, volviendo a esto de la familia, el actuar, el pensar cómo sería mi mejor forma de ser y ponerla en práctica, me va a alinear con ese pensamiento y esas emociones.
Claro.
Y eso va a ser bien y ayuda mucho a las dinámicas cotidianas en las relaciones familiares, es muy, muy importante. También pensar qué provoca a mí esto, por qué yo me siento de esta manera. A veces yo me siento así no por lo que está pasando en la familia, sino por algo que me pasó anteriormente. Muchas situaciones fuertes que nos han pasado en la vida dejan huellas emocionales.
Claro.
Y esas huellas emocionales se activan frente a una situación parecida o algo que me hace sentir cierta similitud. Si yo me siento en peligro, me siento angustiado, y a veces no tiene que ver con lo que está pasando ahora, porque ahora yo soy un adulto que puedo resolver, que puedo defenderme, y sin embargo me siento como si tuviera 5 años, 4 años. Entonces, ¿por qué me siento de esa manera? Y porque me está activando una herida que no tengo resuelta. Y capaz que tengo 20 años de cristiano, pero todavía yo no vi esa herida y necesito sanarla. Necesito venir al Señor y darme cuenta, observar. Y ahí también a veces tenemos los cristianos una disociación, que es separar lo espiritual de lo emocional. Y lo espiritual y lo emocional están conectados. Lo hemos hablado mucho en estos programas, hablar de cómo lo físico, lo espiritual, lo emocional está conectado. Pero no podemos disociar, si yo tengo una herida, de porque, no sé, me maltrataron cuando era niña, uh-huh. y ahora estoy en una situación en la que alguien me grita, yo no puedo evitar conectar eso. Es como, va directo. Las neuronas están marcadas por esos traumas emocionales también. Entonces, cuando pasa algo, va directo a ese recuerdo, a eso que quedó grabado en mí. Y voy a reaccionar como una niña de 5 años, aunque tenga 53 como tengo ahora. Entonces, no lo puedo evitar. Pero si yo lo veo, lo tengo que trabajar. Tengo que orar. Tengo que buscar entender por qué. ¿Qué de mi familia quedó sin resolver en mi historia? ¿Qué pasó? ¿Qué trauma? ¿Qué daño emocional está haciendo que yo hoy reaccione de esta forma? Porque yo ya no puedo reaccionar así. Ahora soy una adulta y además conozco al Señor. Me ha dado herramientas para enfrentar este problema. Entonces, lo emocional y lo espiritual terminan conectándose porque me comporto espiritualmente como si tuviera 5 años. Y yo me tengo que comportar como un adulto. Pero tengo que estar sanado para eso. Y para eso tengo que ir y mirar qué pasó y resolverlo. Y tal vez, como decíamos anteriormente, habrá que perdonar. Habrá que confrontar, habrá que resolver, habrá que hacerse cargo, lo que sea. Pero hay que buscar resolver todas estas huellas emocionales que han quedado en mi vida. Porque claro. Si no, las repito en la vida de mi familia.
Claro.
Y mucho conflicto que no se resuelve en la pareja termina pasando a la vida de los hijos. No por una maldición, sino porque simplemente les estoy enseñando, claro. Les estoy entrenando para que repitan un modelo que yo no estoy pudiendo resolver. Por eso es importante comunicar y comunicar bien. Uh-huh. Hablar de estos temas en la familia. Generar vínculos saludables entre unos y otros. Y pasar mucho tiempo de disfrute. Se sabe, hay algunas investigaciones que están mostrando que nosotros tendemos, nuestro cerebro tiende más a concentrarse en lo negativo que en lo positivo.
Sí. Uh-huh.
Y todos nosotros seguramente experimentamos que pasamos más tiempo pensando en cosas negativas,
sí.
En que si algo malo, un detalle pasó, le damos todo el día a la mente, vuelta para acá, para allá, y decimos, pero yo no quiero pensar así, pero es como natural, me voy para
sí.
ese lado.
Hay veces que tenemos que forzarnos por pensar sí. en lo bueno o ver lo bueno de sí. alguna circunstancia.
Y hay que hacerlo, hay que forzarse en eso. ¿Por qué? Porque dice que se necesita 3 veces más de cosas buenas, positivas, para compensar una mala.
Uh-huh.
Porque el cerebro naturalmente se va para ahí. Entonces yo tengo que hacer un trabajo para poder concentrarme en las cosas buenas.
Claro.
Y la Biblia nos marca eso, ¿no? Piensen en todo lo puro, en todo claro. lo bueno, en todo lo honesto, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza. O sea, esfuércense en pensar.
Claro.
Piensen en estas cosas. ¿Por qué? Porque naturalmente nos vamos para el otro lado.
Ajá.
Es como medio inevitable. Algunos explican esto porque dicen, como medio defensivo, nuestro cerebro se ha desarrollado para detectar todas las los peligros posibles y está todo el tiempo a la defensiva. El problema es que en este contexto en el que nosotros vivimos hoy, eso nos enferma,
claro.
nos estresa, nos vuelve paranoicos.
Y capaz que ya no es tan necesario, ¿no? Ya, como quizás lo fue en algún momento.
Y menos en un contexto de familia,
claro,
en casa,
claro.
donde se supone que tiene que haber seguridad y confianza.
Claro.
¿Por qué me defiendo todo el tiempo? Y a veces me defiendo todo el tiempo porque tengo heridas, o porque tengo este mecanismo tan instalado de pensar solamente en lo negativo,
uh-huh.
sin trabajar en, bueno, voy a enfocar mi pensamiento. Es un trabajo. Es interesante que dicen los neurocientíficos que el cerebro, todas los hábitos que no se instalan, todos los pensamientos, todas las ideas que no se usan habitualmente, son podadas. O sea, el cerebro poda por un gasto de energía, quiere controlar el gasto de energía. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, tengo una buena experiencia, la disfruté, pero no la pienso más, se corta, se poda, se llama se poda, ¿no? Se corta y eso se olvida, yo no me acuerdo más. ayer estaba hablando con mi hija, y porque ella me empezó a hablar de la música y no sé qué, y yo le digo, ay, cuando yo estaba en el seminario, me acuerdo, y no sé cómo, vino una cantidad de recuerdos, que eso no estaba a disposición de mí hacía muchos años, ¿no? Y me acordé que había una obra en el seminario, con el coro, y que habíamos hecho una obra y no sé qué. Y empecé a conectar una cosa con la otra y me fui acordando de cosas que no estaban a mi disposición. Eso es interesante, porque el cerebro no lo necesitaba, nunca, pero era algo bueno. Y yo lo dejé olvidado ahí, porque nunca más lo pensé. Sin embargo, posiblemente de esa época, yo tengo una cantidad de recuerdos a la mano, que eran bastante negativos, de cosas que pasaban alrededor de mi vida en ese momento. ¿Por qué elegí quedarme con una parte y olvidar la otra? Y eso es algo que hacemos, o que hace nuestro cerebro, porque no le damos más tiempo a eso, no le dedicamos tiempo a recordar esas cosas buenas. Bueno, lo mismo pasa con lo cotidiano. Cualquier hábito que yo quiera instalar, yo le tengo que dar tiempo. Yo tengo que trabajar en eso. Si yo quiero generar un buen clima en la familia, yo tengo que trabajar en eso. Porque si no, se va a podar. Yo, imagínate que tenemos una cena en familia y todos pasamos bien esa noche. Precioso, nos reímos, todo. Si yo no lo vuelvo a generar, eso se va, se olvida, nadie se va a acordar. Ahora nos vamos a acordar de las discusiones, de la tensión, de otros momentos que no pudimos estar. Entonces tengo que trabajar en estimular ese buen recuerdo, trabajar en generar esos espacios de disfrute. Y eso es un trabajo, es consciente, yo lo tengo que promover. ¿Para qué? Para que mi pensamiento genere una conducta y después una emoción que se alinee con todo eso. Por eso claro. Es tan importante ser conscientes. Entonces, como resumen hoy, les recomendamos algunas cuestiones concretas, ¿no? No le dé rienda suelta a las emociones van y vienen, piense lo que quiere pensar, y lo que uno quiere pensar como cristiano sería alinearse con la palabra de Dios, así que pensemos lo que dice la Biblia. Cuando yo tengo un pensamiento que me hace mal, tengo que ir y contrastarlo con la Biblia. Es decir, bueno, yo pienso así, ¿qué dice la Biblia en relación a esto? Esto que yo te digo que parece como muy obvio para los cristianos, la verdad es que no lo es. Cuando uno está enojado, cuando uno está frustrado, cuando uno está deprimido, cuando uno está, no sé, herido, no piensa lo que dice la Biblia. Ajá. De hecho, las investigaciones que se están haciendo sobre el estudio de la Biblia dicen que la gente cada vez lee menos la Biblia, pero además de los que leen la Biblia, poca gente piensa lo que dice la Biblia.
Claro.
Y no la usa para tomar decisiones. Así que si será gravísima la situación que tienen los cristianos hoy en día, que por un lado no leen la Biblia, por otro lado no la estudian, y por otro lado no la usan para tomar decisiones. O sea, estamos
en la nada.
Guiados por el mundo.
Sí.
Por la cultura de la familia, o por la cultura del país, o lo que sea. Y la Biblia dice que nosotros, en el Salmo 1, ¿se acuerdan? Dice que tenemos que meditar en la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que medita de día y de noche en la palabra del Señor. Ese es nuestro camino de salud mental. Entonces, cuidado con dejarnos llevar por las emociones o dejarnos llevar por las ideas de turno. Tenemos que ir a la palabra del Señor y vivir de acuerdo a esa palabra. Una vez que pienso de acuerdo a lo que dice la Biblia, obedezco, me alineo, no voy a sentir todavía. Simplemente voy a actuar como dice David. Me dice, perdona, perdono. Anda, voy. Pensá, pienso. Y después, con el tiempo, las emociones se van a alinear con todo eso y me van a traer bienestar. Disfrute.
Usted, si lo desea, puede volver a acceder a estas conversaciones con la licenciada Claudia Reyes en el sitio de internet de Radio Transmundial Uruguay, ¿eh? Porque si le interesó este tema, si le parece bueno también para compartirlo con otras personas o a través de sus redes sociales, por ejemplo, encuentre estas charlas en rtmuruguay.org en la sección del programa Vida Familiar, rtmuruguay.org, o también en su aplicación de podcast, por ejemplo en Spotify, busca el canal de Radio Transmundial Uruguay y allí encuentra estas conversaciones del programa Vida Familiar. Claudia, muchas gracias por lo compartido hasta este punto.
Hasta la próxima, que Dios les bendiga, y bueno, y espero que puedan orientar su mente a pensar bíblicamente.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.